Escúchenos en internet en rfimundo.com. Noticias de América en RFI.
Y descubren en Guatemala vestigios de una ciudad maya de hace 2.800 años. Este hallazgo podría revelar la existencia de un importante centro político y ceremonial de una cultura precolombina. Angélica Pérez habló con un miembro del equipo de antropólogos que hizo el descubrimiento.
Encontramos un sitio de características muy tempranas o antiguas, alrededor del 800 antes de Cristo.
Dora García es la codirectora del proyecto arqueológico regional Huasactún. Nos detalla el reciente descubrimiento de su equipo en el departamento guatemalteco del Petén, cerca de México.
Varios monumentos esculpidos con rasgos de inicio de la cultura maya en el Petén y un centro monumental que sería la primera ciudad en esta región.
Una ciudad maya de 800 años antes de Cristo. La arqueóloga subraya que de los vestigios encontrados, el hallazgo más importante son los abuelos.
Sobre una plataforma en el área central del sitio se identificaron dos esculturas de aproximadamente más de un metro de altura. Una escultura de una viejita sentada, que nosotros hemos denominado la abuela, y el masculino, por ende, le hemos denominado el abuelo, porque hace referencia a los ancestros. La gente local también, pues espontáneamente, cuando encontramos las esculturas, se identificaron de alguna manera y lo empezaron a llamar a dónde están los abuelos.
Figuras similares a los abuelos, dice García, han sido encontradas ya en otros descubrimientos arqueológicos del pasado, y eso abre el campo de su investigación.
En el sitio de la venta del área olmeca, no la pareja, pero sí la escultura de la abuela o una viejita, que está igualmente sentada, y hay otra pareja de esculturas en Huasactún también, en un área también que fue dedicada a ceremonias, por las evidencias de vasijas quebradas y otras ofrendas que se encontraron al pie de las esculturas. Lo estamos asociando también con el Popol Vuh, donde hay una pareja de abuelos originarios precisamente de ancestros, entonces estamos investigando estas dos esculturas como parte de un ritual, un área ritual asociada precisamente al culto a los ancestros, a los progenitores del inicio del linaje de este sitio. Estamos hablando de que este pudo ser un centro político y ceremonial de inicios de la cultura maya en esta área.
Los mayas fueron una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de América. Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica, crearon un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos y heredaron el cultivo del maíz y el cacao. Un 42% de los 18 millones de guatemaltecos pertenecen a las 22 etnias que existen en el país de origen maya y muchos viven bajo condiciones de pobreza.
RFI, la vida en el planeta.
¿En qué estado están los 200.000 barriles de desechos radioactivos que las potencias nucleares como Francia, Reino Unido o España arrojaron al Atlántico? Esta práctica era legal hasta los años 90, pero suscita ahora inquietudes. Una expedición científica oceánica arrancará el 15 de junio para mediar la radioactividad de estos desechos. Rafael Morán habló con el director de esta misión.
Estas imágenes filmadas por la ONG ecologista Greenpeace en los años 70 parecen hoy de película de terror. Hombres con trajes de protección arrojan desde un barco decenas de bidones metálicos que permanecerán radiactivos por miles de años. Y sí, desde los inicios de la industria nuclear en los años 40 hasta los años 90, los países europeos y Estados Unidos vertieron legalmente miles de toneladas de desechos radiactivos en el Océano Atlántico, con la idea de que los fondos oceánicos eran zonas sin vida. Medio siglo después, estos desechos están casi olvidados, pero surgen varias inquietudes. ¿En qué estados están los bidones? ¿Dónde están ubicados exactamente? ¿Podría haber fugas de material radiactivo en el agua? ¿Hasta qué punto serían tóxicos para los ecosistemas? Es justamente para responder estas preguntas que científicos del CNRS, Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas, han impulsado un proyecto para mapear los fondos marinos y evaluar el estado de los barriles de desechos radiactivos. Un proyecto dirigido por el ingeniero especialista en radiactividad Patrick Chardon, que precisa que los desechos arrojados al mar son de mediana y baja intensidad. Se trata de guantes y material de laboratorios, por ejemplo. Su colega, el geólogo marino Javier Escartín, quien dirige también este programa de exploración marina, recibió a RFI en su oficina de la Escuela Nacional Superior de París. Profesor Javier Escartín, buenas tardes. ¿Qué sabemos de los residuos radiactivos vertidos en el Océano Atlántico?
Estos desechos radiactivos se vertieron en el Atlántico entre los años 40 hasta el 80, principalmente. Es una actividad que se prohibió en los años 90. Todo esto se hizo en un marco legal, bajo los auspicios de la Agencia Internacional Atómica. Y todos los países en la zona que nos interesa del Atlántico Norte, sobre todo de Europa, principalmente en Inglaterra, todos los residuos de media y baja actividad, y hablamos de, por ejemplo, material de laboratorio, no hablamos de combustible nuclear, se introdujeron en barriles con cemento para contenerlos, y esos barriles se echaron directamente en el mar durante este periodo de tiempo que digo, y se hizo un seguimiento parcial a finales de los años 80 sobre la radiactividad en el fondo marino, y se decidió que el impacto era pequeño. Para dar una idea, creemos que hay un cuarto de millón de barriles en todos los océanos, la mitad aproximadamente del Atlántico Norte, y en nuestra zona de estudio se concentran un 40% de todos los desechos nucleares vertidos en el mar en el pasado.
Hay desechos nucleares, barriles, esos barriles, no solo en el Atlántico. Usted me enseñaba un mapa ahí que indica que hay en casi todos los océanos del mundo.
Sí, o sea, todos los países que produjeron energía nuclear en este periodo de los años 40, 50, 60, se consideraba que el océano era una zona donde se podían verter estos residuos. Entonces, Estados Unidos, Japón y demás echaron residuos en el Atlántico, Estados Unidos, en el Pacífico, Estados Unidos, Japón, en el Pacífico, y luego todos los países europeos en el Atlántico. Y a esto hay que añadir que es una contribución muy importante. O sea, estos son los residuos industriales, luego tenemos residuos militares ligados a submarinos nucleares que se han perdido en el Atlántico, y hay varios, hay unos rusos en el Atlántico y en el Ártico que aún están allí, y algunos de ellos no han sido localizados.
En términos de radiactividad, ¿qué peligro se estima podrían representar?
A ver, las unidades de radiactividad quizás sean muy abstractas para el oyente, son en petaterabecquerels, ¿de acuerdo? O petabecquerels o terabecquerels, son de cantidades de radiactividad. Para una idea, esto es aproximadamente el 50% de lo que hubiese sido, quizás menos, el accidente de Chernóbil. Pero hay que tener en cuenta que esto se hizo durante varias décadas, no fue un accidente puntual como el caso de Chernóbil. Y el otro aspecto es que todos estos vertidos están tirados en una zona enorme. O sea, hablamos de zonas que son de decenas de miles de kilómetros cuadrados, más o menos 100%, 200 por 200 kilómetros. O sea que los residuos están dispersados, son unas zonas enormes, no concentrados en un punto como el Chernóbil. Y luego otro aspecto a considerar es que estos radionucleidos que están contenidos en estos barriles decaen su actividad con el tiempo. Okay. Entonces creemos que desde el momento que se echaron con respecto a los radionucleidos que están en el fondo del mar, la cantidad de actividad radiactiva que hay ahora es probablemente menos de la mitad, quizás un tercio o el 25% de lo que se echó originalmente. Entonces el impacto está diluido en el tiempo, en el espacio y con el decrecimiento de la radioactividad.
¿Sabemos en qué estado están estos barriles, estos bidones que contienen los desechos nucleares?
La respuesta corta es no, o sea, hubo una campaña, como he dicho antes, de seguimiento a finales de los años 80 y se consiguieron hacer algunas fotos de ciertos barriles en los años 80 y ya empezaban a estar dañados algunos, otros parecían intactos, pero no hay ninguna información desde los años 80. Hay otra zona donde se han tirado barriles, que es entre Francia e Inglaterra, que se llama la fosa de Casquets, o en inglés Heart Deep. Está solo a 200-300 metros en el Canal de la Mancha y allí sí que se han verificado, porque hay zonas donde se echaron también vertidos nucleares. Son unas zonas muy peligrosas porque también hay municiones de la Segunda y Primera Guerra Mundial y parece ser que debe haber productos químicos de tipo gas ciclón que se descargó después de la Segunda Guerra Mundial. Allí los bidones están muy degradados, pero quizás sea por las condiciones oceánicas. Estamos a poca profundidad, el agua son más calientes, hay más corrientes. Pero no, uno de los aspectos de este proyecto es evaluar el estado de los barriles y su distribución en estas zonas.
Los barriles que les interesa en particular, ¿a qué distancia están de las costas europeas? ¿A qué profundidad?
A ver, las profundidades se consideró que si echamos las cosas en lo que se llama las llanuras abisales, y estamos hablando de profundidades de más de 4.000 metros, 4.000 a 5.000 metros, estamos lejos de zonas de pesca y demás, o sea que el impacto se minimiza con respecto a las poblaciones, y la zona geográfica de la que nos interesa se sitúa un poco al sureste de Inglaterra y Reino Unido, al noroeste de España y al oeste directamente de Francia, a unos 800 kilómetros de la costa.
Además de cartografiar las zonas donde hay desechos nucleares, ¿cuál es el interés científico?
Se trata de un proyecto puramente científico. Y para nosotros estos vertidos representan una oportunidad única para comprender mejor el funcionamiento del océano profundo. Si hemos tirado vertidos nucleares y conocemos la edad y podemos seguir cómo se han transferido estos radionucleidos al sedimento, al agua y a los organismos, eso nos puede informar del funcionamiento, la velocidad de transferencia entre los diferentes compartimentos del océano profundo, porque tenemos un marcador antrópico que nos podrá dar la velocidad que los diferentes procesos biológicos tienen lugar. El otro aspecto, en cuanto al comportamiento de los radionucleidos, no sabemos cómo los radionucleidos funcionan en el océano profundo. Es que se asocian al sedimento, a los materiales del sedimento, es que se liberan en la columna de agua y se disuelven. Entonces, toda esta dinámica en sí no la conocemos. Entonces, simplemente de conocimiento fundamental del comportamiento de los radionucleidos. Y luego hay un componente, y eso es innegable, digamos societal, de evaluar dónde están estos residuos y su estado. Nos interesa desde el punto de vista científico porque tenemos que saber dónde están los residuos para localizar las muestras y poder interpretarlas, pero luego hay un aspecto de saber qué es lo que hay, en qué estado está, y eso puede servir de información para autoridades políticas o administrativas para hacer un seguimiento en el futuro o no, pero eso ya no entra dentro del marco del proyecto.
Ya de forma muy hipotética, en función de los resultados que arrojen esta misión, ¿eso serviría para tomar decisiones ya a nivel de las autoridades sobre qué hacer en el futuro con estos barriles, removerlos del fondo del océano?
A ver, en principio, cuando se terminó el vertido de barriles en el mar, se hizo gracias a un protocolo, se llama el Protocolo de Londres, que se preconizó que los diferentes países hicieran un seguimiento de la zona de estudio. Eso no se ha realizado, entonces quizás estos datos puedan ser una base para iniciar nuevos estudios en el futuro si se considera interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, en este programa no tiene vocación de hacer un seguimiento. Okay. En el futuro participaremos, daremos información y demás, pero eso ya entra dentro más de un marco institucional.
¿Hay otros países que realizan este tipo de... que tiene interés al menos en verificar un poco el estado de estos barriles de desechos radiactivos?
que nosotros sepamos, no. Nos da la impresión de que es un tema que no se quiere sacar mucho desde el punto de vista institucional. Nosotros nos interesamos desde el punto de vista científico, pero está claro que no es un tema que no es, quizás no sea confortable para muchas instituciones, pero es una realidad que no podemos negar, que está allí y que para nosotros tiene un interés científico. Y luego tenemos perspectivas de expandir este estudio a zonas más peligrosas, como decía, entre Francia e Inglaterra. Tenemos una campaña este año en esa zona, pero solo para muestrear agua, no para bajar cerca de los barriles. Pero esperamos que en el futuro podamos desarrollar este tipo de estudios en otras zonas para poder evaluar los impactos, la situación y la evolución de estos sistemas en diferentes medios.
En las aguas profundas del Atlántico reposan también varios submarinos de propulsión nuclear hundidos en el siglo XX y cuyo estado de degradación también se desconoce. En cuanto a los desechos de la industria nuclear, desde finales del siglo XX, países como Francia han optado por reciclarlos y almacenarlos en tierra. El Estado francés tiene, de hecho, un proyecto piloto de cementerio nuclear para sepultar sus desechos de combustible radiactivo a 500 metros bajo tierra. Les invitamos a consultar al respecto nuestro reportaje en rfimundo.com, nuestra página web.
RFI, la selección del mes.
The Flame et Ash the Best. Missy et Sadi.
RFI.